con Hernán, imagínate que hace unos 20, 22 años más o menos que trabajo con él. Los primeros eventos fueron de 400, 700 personas. En el paso de los años fuimos trabajando todos medio... Ellos cuando yo traía a Hernán, Hernán ya era un artista muy reconocido y yo era un poco más chico, digamos, para la edad que tenía, yo estar trabajando con él, con DeWitt, con Nick Warren, con un montón de artistas de esa época, que son como un poquito más old school, digamos, que ya eran nombres muy muy reconocidos. Bueno, nada, fuimos, la escena en definitiva era grande, pero estábamos empezando a entrar en ese auge que con el pasar de los años estuvo muy fuerte y se fue llevando. Después pasamos de 700 personas a los shows de estadio, de los shows de estadio pasamos a esto, y bueno, hoy es un evento que tuvo una posibilidad de venta de casi 80.000 personas, estuvieron en cola online, digamos, para querer comprar el ticket. Así que te imaginarás que obviamente que esto es un proceso de mucho tiempo y que la música electrónica en general creció tanto en el mundo y en todos lados, bueno, que te lleva todo esto, ¿no?
Sí, sí. Te quería preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta que querías dedicarte a ser productor de estos eventos? Ahí dijiste que empezaste muy chico, pero ¿cuándo fue ese momento que dijiste, esto me interesa, quiero estar en el detrás?
Yo vengo de... trabajo, digamos, desde los 12 años más o menos, que empecé haciendo matinés y trabajando como de relaciones públicas. Y bueno, y ahí como que empezamos a mover y me empecé a mover desde chiquito relacionado a todo esto. Y después empecé a hacer algunas fiestas más chiquitas, en trabajar en varios lugares y como a los 16 más o menos, por ahí... Yo anduve muy mucho tiempo, fue uno de los pioneros que metieron el deporte del skate acá en Córdoba, ¿no? Y en esa época, a finales de los 80, ponele, y 90, era algo como muy, muy novedoso. Seguí practicando durante todos los 90 el deporte, y como en el año 96 más o menos, que ya venía trabajando un poco con algunas cosas de noche, o de fiestas, o relacionado a eso, me empecé a dedicar a hacer los campeonatos de skate. Unos campeonatos de skate que venía gente de Córdoba. Y ahí como que me empezó a gustar mucho más la parte de producir los eventos. Entonces, los campeonatos de skate en esa época venía muchísima gente de Buenos Aires, de mucha gente del interior del país. Eran campeonatos muy grandes que se hacían campeonatos nacionales. Y bueno, y ahí como que empezó. Y cada vez que terminaba el campeonato, se hacía como una fiesta de cierre del evento. Entonces se fue empezando como a mezclar un poco las cosas. Y bueno, después los campeonatos... eran como, toda la parte del skate es como muy revoltoso, el deporte y todo, y me cansó un poco el seguir haciendo, así que me dediqué un poco más a empezar a producir los eventos y a ponerle más foco en hacer los eventos con de música electrónica. Eso fue como a finales, ponerle de los 90, que ahí es donde empieza a tomar un poco, a nacer BNP, porque como que me empiezo a dedicar mucho más fuerte a la hora de empezar a producir. Pusimos una discoteca, un club que se llamaba Loquitas, ahí como a principios del 2000, que fue donde empezaron a venir a Córdoba gran parte de los artistas reconocidos, Nick Warren, Hernán en su momento, James Label, DeWitt, un montón de artistas que en esa época eran muy conocidos y que estaban. En esa época, a los principios del 2000, solamente pasaban cosas así de DJ y de música electrónica en Buenos Aires y en Córdoba, empezaron como a venir. Entonces las giras, que es cuando se armaban, se venía para Buenos Aires un sábado y tocaban el viernes acá. Eso fue ese club, digamos, que tuve como 6, 7 años, ponele, y bueno, fue como la primera parte de que la música electrónica se tomara como un reconocimiento, digamos, y como que empezara a tomar como un poco más de fuerza. Obviamente que esto tiene un impacto, digamos, de que venía creciendo también en todo el mundo, no solamente acá. Entonces, los eventos, el club era un lugar para 700, 800, máximo 1000 personas. Cuando empieza a pasar el tiempo, artistas como Hernán, como Nick Warren, como DeWitt, como un montón de nombres muy grandes, el lugar les empezaba a quedar un poco chico, tomamos la decisión de cambiarnos y hacer los shows en estadios. Que ahí fue donde viene toda la etapa de Orfeo, fueron como unos 8 años más. Y es donde la música electrónica hace un gran salto en Argentina y empieza a tomar como una fuerza y como tener como un género, ser como un género musical tan grande como los demás, ¿entendés?
Sí.
Porque es como que pasamos de las 1000 personas a hacer eventos para 3000, 4000, 5000 y bueno, es como
sí,
que también
algo,
la,
digamos,
la parte...
venir de más de lo underground y pasar
claro,
directamente
exacto.
a lo mainstream,
como,
a lo masivo.
Exactamente, 100%. Fue como eso porque también empezó a quedar todo un poco más chico, entonces la demanda era más grande y también nosotros, yo como productor, digamos, ya quería empezar a hacer otro tipo de cosas. Me acuerdo que la primera vez que entramos al estadio era una cosa que parecía, no sé, como algo imposible, digamos.
¿Tuviste miedo en algún momento? ¿Dijiste, ay, por en qué me estoy metiendo?
Sí, o sea, fue el primero, de hecho, el primer evento que hicimos fue un... esperábamos, no sé, era un evento que esperábamos como 4.000, 5.000 personas y metimos 2.500, nos pegamos un palo tremendo, así que empezamos medio como la pata, pero estuvo muy bueno hacerlo porque era un momento que necesitábamos también hacer ese paso y ese crecimiento. Y pero bueno, fue como ahí donde empieza todo y en ese espacio, en esos años donde la música electrónica también globalmente empezó a tomar mucho más fuerza. Y bueno, las producciones también empezaron a ser mucho más grandes y todo. Fue como que como dar el salto, digamos, a algo más mainstream, como vos decís, y salir un poco de la escena tan de club, que estaba muy buena, pero bueno, es como que todo empezó a crecer. Y una vez que terminó, digamos, cuando Feo también nos queda un poco chico, buscamos otro lugar que sea un poco más grande, ahí empieza a ser Porca, que es uno de las salas indoor de más grandes de Argentina. Y bueno... bueno, una cosa va llevando a la otra y también cuando vas pasando y haciendo ese tipo de escalada, digamos, escala la cantidad de gente, escala la producción, escala un poco la idea de generar nuevas cosas y bueno, como que de innovar, digamos, todo el tiempo una parte de ir innovando, de salir del club, que era chiquito, pasar a innovar con algo nuevo como lo de estadio, después pasar a este lugar grande que era Forja, que es gigante y todo tiene mucho más empieza a tomar como mucho más visibilidad también y bueno, la música electrónica en general también en el mundo también empezó a explotar y pasó de ser un género ahí como medio, como decir, un poco más de under a que mucha gente se empecé a interiorizar.
Claro.
Y empezaron también en esa época, cuando nosotros pasamos esto de estadio, también fue la época que, bueno, obviamente lo conocen, pero empieza a aparecer todos la música que es electrónica, pero es como muy comercial, que se llama EDM, que empiezan a aparecer, por ejemplo, los David Guetta, Avicii, Swedish House Mafia, todos artistas, Armin van Buuren, que son artistas que digamos como que trascendieron, que son con base de música electrónica, pero trascienden un poco más de lo que es la cultura de la música electrónica. Entonces, eso hace que empieza a mucha más gente que no tenía ni idea de qué era la música electrónica, con temas tan comerciales como lo que hicieron estos artistas, acercaran a un público nuevo, que una vez que ese público se acerca, se empieza a interiorizar de qué es la música electrónica, y obviamente que con el pasar del tiempo se da cuenta que hay mucho más adentro de eso, de la música electrónica. Entonces se empieza a interiorizar y empieza como a buscar otros nombres, otros artistas, y empezar como a afinar un poco más el oído, digamos, o los gustos personales, y bueno, donde va todo. Pero esta parte tan de cruzar ese nivel, digamos, de trascender algo como un poquito más pop, digamos, hace que mucha más gente se acerque y que explote. Por eso a mí no es algo que me guste puntualmente, pero sí es algo que me parece que estuvo bueno que pasara, porque también lo que hizo fue que toda la escena en general creciera. Entonces... tiene como un crecimiento bastante interesante. Por ejemplo, vos vas a empezar a escuchar música con David Guetta, pero después de un tiempo que escuchás todo ese tipo de música, es como que quizás esa parte te empieza como a aburrir. Y bueno, es como todo, ¿no? Como cuando te empezás a interiorizar y te empieza a gustar más, te das cuenta que hay cosas mucho más interesantes adentro del género. Y bueno, empezás a descubrir cosas nuevas, acompañado de todo esto, de los eventos que son... tecnológicamente increíbles y bueno, son una cosa muy muy importante para acá, para donde sea, no solamente acá para la ciudad, sino que son los nuestros eventos puntualmente son reconocidos mundialmente como de las mejores fiestas que hay dando vuelta en el mundo, ¿no?
Iván, ¿y por momentos te da un poco de nostalgia de lo que fue tener ese club como loquitas de 800 personas como máximo?
Sí, porque, a ver, te digo la realidad, el funcionamiento social, digamos, que tiene, cómo se mueve la gente en un evento y en otro, es diferente, ¿no? La gente cuando va por ahí al club, el club, por ejemplo, vos lo podés abrir o generalmente abre una o dos veces por semana, y como que justamente la palabra club es como de justo un lugar donde la gente se reúne habitualmente, donde, no sé, si a vos te gusta a alguien o a la chica le gusta a alguien, o es que como un punto de encuentro en la semana que está. Entonces esa parte que tiene medio, como decís, medio de nostalgia, está bueno porque es como una continuidad que va todos los fines de semana. Pero bueno, también al hacer ese tipo de negocios o ese tipo de cosas todos los fines de semana también cansa un poco. Uh-huh. Y bueno, si bien nos gusta organizar y salir, el estar todos los fines de semana en eso como que es un poco más cansador. La escena de club a mí es algo que me gusta mucho, lo disfruto mucho cuando viajo muchísimo también, y afuera está como un poco más fuerte. Acá ha perdido un poco la esencia esa de club, porque justamente se masificó también tanto y creció tanto que, bueno, que los clubes chiquitos por ahí es difícil que funcionen tan continuamente. También tiene esa parte de que esa parte de la cultura esta de club fue lo que es como lo que impulsa que todo esto después se haga mucho más grande, y bueno, va perdiendo un poquito las cosas, pero no dejé de hacerlo. Tenemos un lugar que es un club mucho más grande, que lo hacemos funcionar cada tanto, y bueno, es donde vamos a hacer ahora la pre-party del fin de semana este. Entonces como que tratamos de cada tanto buscar un devolver un poco a esos lugares, esas raíces, y no de que todos los eventos sean para 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000 personas, ¿entendés? Claro. Tiene esa parte. Porque también el club lo que sirve, más allá de esta parte que tiene social, de lo que es la gente y lo que va y todo lo demás, también sirve para que artísticamente muchos DJs o muchos productores que no son tan conocidos presenten su música, tengan su lugar y muestren un poco todo. Porque todos terminamos saliendo en sí de algo chico, digamos. No es que uno de golpe va y mete 20.000 personas, ¿entendés? Todo tiene un proceso. Y bueno, que eso se va llevando. Y por eso también es importante que esa escena de club no se pierda. Y esa nostalgia que vos me decís, la tratamos de recuperar o de buscar cada tanto para que todo este tipo de actividades culturales también, o de artística, también le sirva a toda la gente que va, ¿no?
Sí. Bueno, Hernán Cattaneo en Córdoba. Entradas agotadas para las dos fechas en Forja, 18 y 19 de junio. Antes, bien lo decías, este showcase previa, pre-party, que va a ser a las 22 horas del sábado ahí en Palacio Alsina, en este club. Pero más temprano, una clase magistral en la Universidad Siglo XXI. No solamente quedarse con la parte del DJ y la fiesta, sino también de acercarle al público local y a quienes se quieran sumar también el recorrido de este DJ. ¿Por qué le interesa a BNP apostar por este tipo de encuentros?
Bueno, nosotros, digamos, como te decía, no es solamente, apuntamos mucho a la parte esta, como te digo, de la innovación en general en todo lo que es el evento. Entonces, esta parte de compartir un poco en un lugar, un poco más de que sea un poco más una acción un poco más educativa también, y que se conozcan, no solamente, o sea, que la música electrónica no es solamente ir al evento, a la fiesta y todo lo demás, sino que esto tiene una parte... un trasfondo también que es muy, muy grande culturalmente. Entonces, también cómo se hace la música, que conozcan un poco también de Hernán, de dónde viene, de su principio, que conozcan un poco de la productora nuestra, que es mucho de lo que te estoy contando ahora, de cómo se armó, de cómo viene. Que los artistas también que van a participar en esta pre-party o en este showcase cuenten un poco también de ellos, porque también son artistas bastante reconocidos. Que cuenten, son todos artistas y DJs, pero son también productores de música. Entonces, el hacer un tema, cómo lo hacen, de dónde viene, de dónde se inspiran. Entonces, son todas cosas que se comparten, y que llevándolo a un ámbito de la educación, como la Universidad Siglo XXI, que es una universidad seguramente bastante abierta en muchos sentidos. Bueno, está bueno que este tipo de cosas pasen. Y llevarlos ahí me parece que es como un ámbito sumamente interesante, y compartir eso con un montón de chicos, que es increíble la cantidad para que sepas, se anotaron como 5.000 chicos a que quisieran participar de esto. O sea, hay un interés muy grande de todo lo que va relacionado a la música electrónica, ¿entendés? No, sí. No solamente el evento.
Recién hablabas del evento y del despliegue técnico que tiene. que, bueno, pocas veces se ve algo así en nuestro país, y por eso esto, ¿no? La comparación con eventos internacionales y que están a la misma altura. Y pensaba que vos decías, nosotros estamos desde BNP innovando y también una de nuestras bases es trabajar en la sustentabilidad. ¿Cómo están aplicando eso en un evento tan grande, tan masivo?
Bueno, nosotros, o sea, mira, yo viajo ahora unos 15 años, que estoy casi 4, 5, 6 meses del año viajando y viendo qué es lo que pasa en el mundo, digamos. Nuestro principal fuerte que tenemos es la conexión que tenemos desde BNP con el mundo, con absolutamente toda Europa, Estados Unidos. Entonces, se te ocurra, tenemos alguna cosa. Las relaciones internacionales nuestras son muy fuertes y son fundamentales para que todo esto funcione. ¿Qué pasa con esto? Cuando viajas tanto y vas viendo todas las cosas. Por lo general, viste, acá las cosas llegan un poquito más tarde de lo que llega por ahí en Europa, tanto de la moda, tanto todo lo que pasa. Entonces, bueno, al tener la posibilidad de viajar y todo, hace unos 10 años, 8 años, empecé a viajar mucho a un festival que se llama Amsterdam Dance Event, que es un festival en Amsterdam, que es una reunión anual que se hace de la música electrónica. Es como una especie de... hay festivales, el evento más grande de networking que se hace en el año, en donde todo el mundo de la música electrónica se junta para hacer negocios, para compartir información, para buscar soluciones a problemas, para todo. Bueno, los holandeses puntualmente son muy buenos en esta parte de la sustentabilidad. Yo me acuerdo que iba a los festivales y había festivales de 10.000, 15.000 personas al aire libre y no había un solo papel en el piso, pero nada, 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 nada. Entonces, bueno, cuando veía qué pasaba y todo lo demás, empecé a bajar esas ideas acá, y las empecé a comentar a mi hermana, que es la que está encargada en el área de toda la parte de sustentabilidad. Empezamos a trabajar, y bueno, tanto la parte de la tecnología, la parte de la sustentabilidad y cosas, son todas cosas que van pasando afuera y que nosotros las aplicamos acá para que nuestros eventos sean cada vez más sustentables, sean más innovadores, que a la gente le guste más, que tengan todos los servicios de absolutamente todo lo más en lo último que está pasando en el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos ahí. Bueno, como te contaba, esta parte del área de sustentabilidad, empezamos a trabajar con la parte de reciclar y de sacar y de tratar de sacar el plástico, que era algo que estaba muy fuerte en la mayoría de los eventos, no solamente en los nuestros. Empezamos a buscar y hacer acciones de cambiar, cambiar y de sacar el plástico que quedaba en la noche, de cambiarlos por algunas situaciones y cambiar, por ejemplo, si traías 5 botellas te daban un bitcoin, un coin que era de plástico reciclable, y bueno, un montón de cosas que se empezaron a hacer para que empiece a funcionar y con el paso del tiempo nos empezamos a relacionar con gente que trabaja esto muy, muy fuerte en Europa. Nos hicimos auditar, auditar por una ONG que se llama A Greener Future. Es una organización que se encarga de auditar los mejores festivales del mundo y tratar de darle soluciones para que sean lo más sustentables posible. Te hablo como Glastonbury, DGTL, o sea, todos los grandes, 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 grandes. Bueno, nosotros habíamos hecho un montón de acciones, los invitamos a que vinieran, que nos auditaran, y bueno, recibimos un reconocimiento por ser una de las primeras empresas en Latinoamérica que tuviera un claro impacto sustentable, y bueno, hay mucho para hablar de esto. Con el paso del tiempo, como te decía, fuimos mejorando hasta llegar al día de hoy, que esta misma organización va a volver a auditarnos ahora. Nos han dado un montón de tips, digamos, para poder mejorar todo. Hemos creado, nosotros por el lado social, por el lado de la sustentabilidad, por el lado de la innovación, intentamos hacer un proyecto nuevo y bueno, y meter todo en ese mismo lugar y bueno, y hacer que todo esto tenga muchísima fuerza y que todo esto se contagie. Uh-huh. Estamos en un proyecto ahora con la Municipalidad de Córdoba, haciendo en conjunto para el desarrollo, para buscarle todas las máximas soluciones posibles. El proyecto se llama BNP Future, que es BNP es un futuro en común en realidad, y bueno, buscando con esto que te digo, trabajar en todas estas áreas que bueno, que son buenísimas y que aparte también es toda la generación nueva está en esta visión, ¿no? De cuidar el medio ambiente. Yo creo que el que no entre en esta, tanto como empresa, tanto como persona, se va a quedar afuera de un montón de cosas. Entonces, Bueno, la idea es como te digo, que contagiar esto, que vengan, que nos auditen, que empecemos a tener un desarrollo mucho más fuerte en esta parte de la parte ambiental. Ah, otra cosa buenísima que estamos haciendo ahora, nosotros utilizamos bastantes generadores de energía, y bueno, estamos empezando a usar, va a ser la primera empresa en Argentina que empieza a usar los generadores con biodiesel, lo cual eso también, viste, te baja la huella de carbono. Bueno, tiene un proyecto que está súper lindo, súper interesante, muy divertido para hacerlo. Hay muchísimo para hacer, porque esta región, digamos, de Latinoamérica y todo, son cosas que recién están empezando a hacerlas. Y bueno, nada, está bastante bueno. Es un convenio con la municipalidad y la provincia de tratar de bajar y dejar la menor huella de carbono. Nada, la verdad estamos contentos porque también cuando, viste, lo público y lo privado también se unen, se pueden hacer cosas muy, muy buenas, porque sí, nosotros tenemos por ahí todas las ideas y todo de lo que pasa afuera, y también, y bueno, los gobiernos tienen también todas sus posibilidades para poder darle un desarrollo y una visibilidad bastante interesante a esto, ¿no? Así que está bueno, está bastante bueno.
Iván, y además de esto también, de toda la parte de sustentabilidad, el impacto económico a través de la generación de puestos de trabajo de manera directa y también de manera indirecta. Es mucho lo que se genera, sí, a partir de estas dos fechas en Forja de Catania.
Sí, son buenísimas. Digamos, esto, el evento de Catania es como el más grande de todos los que hacemos, y es que tiene un impacto bastante fuerte, pero durante el año hacemos muchísimos que van ahí a la par de... En este caso puntual, el informe que nos dio el año pasado fue un impacto económico gigantesco que generó más de 1.200 millones de pesos para la ciudad y para la provincia. Este año se calcula, que también lo vamos a volver a hacer, que se va a triplicar, bueno, por una cuestión de inflación y por una cuestión también de la cantidad de gente que quiere venir, por más que en el evento sea con una capacidad, hay gente que viene a pasar el fin de semana a Córdoba y a disfrutar del fin de semana largo. La mayoría el 60%, 70% de la gente que viene es de otras ciudades, viene gente de países limítrofes, de casi 70 ciudades de la Argentina. Es un lugar donde la hotelería, la gastronomía, los shoppings, todo pone en funcionamiento, se pone en funcionamiento, y es sumamente fuerte. Es uno de los fines de semana más fuertes del año a nivel turístico. Entonces, ahí te das cuenta que, digamos, si bien es el evento de Catania, pero también es la música electrónica lo que genera también todo este tipo de eventos. Y también lo que generamos nosotros haciendo todo esto que te digo, que te vengo contando. Cuando los eventos están acompañados no solamente de vengan a la fiesta y nada más, sino que va acompañado de una parte educativa, como la que compartimos con el siglo XXI, una parte de sustentabilidad como la que compartimos con el gobierno provincial y la municipalidad, la otra parte de tecnología, que bueno, que viene muy metida también con nosotros conmigo por el tiempo que paso viajando y viendo qué es lo que pasa. Entonces es como que todo año tras año la gente se va dando cuenta de que las cosas están buenísimas y le dan ganas de venir. La ciudad de Córdoba, para mí, para la provincia de Córdoba en general, para mí es la provincia más linda de la Argentina también. La gente, de sus sierras, todo. Entonces también es como venir a pasar y disfrutar no solamente del evento, sino de todo lo que hay alrededor, que bueno, que es la parte que nos interesa. Y después cuando te vas al núcleo, digamos, que es el evento puntualmente, todo lo que se está armando tecnológicamente es un proyecto de ingeniería que no se vio nunca. O sea, es algo sumamente novedoso. Desde Estados Unidos para abajo son muy pocos los que tienen lo que se podrían comparar con un evento como el que va a pasar el fin de semana. Por la cantidad de contenido que hay adentro, desde la parte de los VJs, las visuales, la cantidad de pantallas, de metros de pantalla de LED que hay. Es un proyecto posta de ingeniería que se compara como con un proyecto de diría hasta de arquitectura. Es tanta la gente que trabaja directa e indirectamente. Para que tengan una idea, más o menos, entre todos entre el fin de semana, digamos, por día trabajan aproximadamente, entre directo e indirectamente, 1.000 personas. Y quizás un poquito más, porque por ahí el que no es indirecto, viste, no lo podés calcular tan perfecto. Uh-huh. Pero, o sea, son 1.000 puestos de trabajo por día. O sea, sí, es una barbaridad. Son más de 1.200 millones de pesos generados para la provincia. Es una barbaridad de plata. Para que tengan una idea, comparando con otro, de un festival muy grande que se hace acá, que genera, que también convoca una cantidad de gente muy, muy grande, nosotros generamos 500 millones más que el Festival Tano. O sea, es un público que sabemos que también está bueno, y bueno, es no sé, la verdad es sumamente, podemos hablar 10 horas de
sí,
todo esto.
Porque sí, 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 porque, cada, aparte, porque cada, aparte de todo esto te apasiona mucho, y eso es lo que te lleva a estar hace tantos años comprometido y buscando seguir creciendo, innovando y mejorando las producciones que llevas a cabo con tu equipo.
Por eso, cada cosa, cada punto que me toca, podemos hablar y hablar y hablar, y cada vez que se hace este tipo de cosas te puedo sumar a alguno de mi equipo, porque bien, si bien esto lo trato de resaltar siempre, de que, digamos, si bien yo estoy como un poco más al frente, digamos, de la productora con uno de mis socios, pero esto no se hace solo, esto se hace en un trabajo de equipo muy grande. El equipo de BNP es grande, son muchos los chicos que trabajan, y cada una de estas áreas que te vengo nombrando, hay gente responsable que trabaja y que tiene su propio equipo también abajo de eso. Entonces, es como una cuestión piramidal, digamos, de cosas. Y cada uno de ellos te puede hablar sobre cada tema, pero horas y horas y horas, porque somos todos gente muy pasional, como decías, y que nos interesa todo el tiempo estar tratando de poner a Córdoba en el máximo. O sea, para un sector de la población y para un sector del mundo, de la población del mundo, Córdoba se conoce por la música electrónica. Claro. O sea, es por el fuerte que tiene, por su público, por los artistas que vienen, por el reconocimiento que los propios artistas le dan a la ciudad, por la calidez que tiene, y porque el público argentino, como sabés, también es sumamente pasional, ¿viste? Y diferente. Yo el otro día me tocó dar una charla ahí en Globan, que lo habían hecho con la Secretaría de Innovación de la Municipalidad y varios involucrados, y bueno, justo decía eso, que yo tengo la posibilidad, por suerte, de poder vivir en cualquier lugar del mundo o de las mejores ciudades del mundo, porque mi trabajo me da esa posibilidad de poder estar en movimiento y de estar en otro lado. Y sin embargo, sigo viviendo acá. O sea, ¿por qué vivo acá? Porque me gusta la ciudad y porque me gusta que todo este tipo de cosas se desarrollen acá, porque la ciudad tiene mucho potencial para dar. Y podría estar mucho más y tener un turismo quizás muchísimo más internacional si tuviéramos más cantidad de hoteles, si tuviésemos...
Sí, sí, la infraestructura
hotelera, otros recursos, otros servicios, ¿entendés? Que por ahí, no te digo que están mal, sino que se pueden mejorar. Y que yo creo que, bueno, que todo lo que se viene de acá para adelante, porque eso también tiene que tener una parte, ¿viste? Una parte política que avale todo ese tipo de cosas. Porque no solamente con la misión electoral, te hablo que pueden ser eventos de todo tipo. Podría ser por Córdoba, como está ubicada, está en el centro del país, y llegar a Córdoba es mucho más fácil que llegar a cualquier otra provincia de otro lado de donde vos vengas. Entonces, tenés una locación estratégica.
Sí, geográficamente.
Para poder, geográficamente, exactamente, no salía eso. Geográficamente privilegiada para poder hacer eso. Entonces, Córdoba debería ser el centro de eventos de la Argentina y de gran parte de Latinoamérica. Tenés las mejores universidades. O sea, te hablo todo esto desde este lado pasional que te digo, porque veo tantos lugares que no tienen ni un cuarto de lo que tienen y que están muy bien en el mundo, no te hablo, que si esto, con que se le pudiera poner un poco más de cosas, que yo creo que los próximos gobiernos y todo van a ir para ese lado, porque es imposible que no se queden en algo. Van a tener que ir todos para el lado de la sustentabilidad, para el lado de la innovación, para el lado de la tecnología. Todos van a tener que apuntar para ese lado, porque si no, se empiezan a quedar. Y creo que, bueno, teniendo esta parte, como te digo, de ubicación geográfica, teniendo, por ejemplo, más conexiones de vuelos internacionales diarios, más, o sea, ¿me entendés? O sea, es un desarrollo y un trabajo que se tiene que hacer, pero que sería sumamente grande para todo. Aparte, si nosotros, como estamos con nuestros recursos y con todo, generamos lo que generamos, imagínate si todo esto estuviera mucho más avalado y empujado con toda esta parte que te digo de otros recursos y de otra infraestructura que tuviera. Podría ser una bomba nuclear, ¿entendés? O sea, podría ser algo muy, muy bueno. Que de hecho lo es, pero podría estar mejor. O sea, siempre me preocupo e intento de que todo vaya lo más que se pueda y lo que mejor se pueda. Por eso te digo que veo un potencial muy grande que se puede llegar a hacer y que ojalá que, bueno, que se haga, ¿no? Que a futuro, ¿sabes? De hecho, nosotros por nuestro lado estamos poniendo nuestro granito de arena para estar siempre un paso adelante de todo lo demás.
Iván, por último preguntarte, ¿vos disfrutás, te das tiempo a disfrutar alguna de las noches? ¿Podés disfrutar del show? ¿Podés estar?
Sí, a ver... A ver, en el momento, te soy honesto, yo tengo una visión, digamos, del espectáculo y de la noche, de todo lo demás, desde otro lado. Yo lo disfruto desde el lado de generar momentos, digamos, a una gran cantidad de personas, de armar, digamos, toda la parte creativa que lleva todo este el espectáculo en sí, en general, y de mostrarle a la gente y que tengan, que vivan momentos únicos, digamos, y que esté. El momento en donde más disfruto, digamos, yo por lo general soy una persona muy tranquila, que lo disfruto de una manera muy, muy tranquila, cuando todo, viste, funciona armónicamente. Son tanta la cantidad de cosas que tiene la producción, que cuando vos, tengo un momento del espectáculo, en un momento de la noche, que vos pusiste en funcionamiento, y todo va sincronizado, digamos, el DJ, las luces, el DJ, la música, el sonido, la seguridad, las barras, la gente cómo se comporta. Es tanta la cantidad de cosas que hay dando vueltas en un evento, que cuando vos lográs que todo eso vaya totalmente sincronizado, es cuando decís, bueno, pum, lo logramos, lo hicimos, ¿entendés? Es como que ahí es donde realmente está, porque acordate que para hacer un proyecto como esto tiene casi un año en la cabeza de la persona, ¿entendés? Por lo menos en la mía. Hernán se termina el martes, y el miércoles o el mismo martes yo ya estoy pensando en qué va a pasar en el próximo o en los próximos eventos que tenemos dando vuelta. Entonces, lo disfruto, pero lo disfruto desde otro lado, que quizás no es el lado del público. Por ejemplo, a mí me dura esa sensación y esa emoción un poco más, pero me tendría que durar muchísimo más, ¿entendés? Pero como estoy todo el tiempo buscando algo para hacer y ya estoy pensando en el proyecto que nuevo y estoy como en otra cosa, es como que se me pasa demasiado rápido. Lo disfruto a full, obviamente, cuando todo está sincronizado y la idea que vos tenías en la cabeza está pasando, ¿entendés? Es como, no sé, si los arquitectos ven un proyecto de una casa y la tienen, la dibujan, la arman, la empiezan y después viene el constructor, la empieza a dar, empieza a levantar los ladrillos y todo lo demás. Bueno, esto es más o menos lo mismo, nada más que, bueno, dura el momento, digamos, dura, y quizás lo de la arquitectura te queda en la casa y te dura para siempre, ¿entendés? Esto es como que un momento que empieza a funcionar, se armó todo, se empieza a crear todo y bueno, es como que está ahí. Después, cuando se termina, te queda como una especie de un vacío que termina diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Y ahí es donde se empieza como a despertar de nuevo las ganas de poder hacer otra cosa, de generar otra cosa y de ver qué está pasando y de qué ideas que no la pudiste bajar la va a desarrollar con otra cosa, porque sabes que lo que hiciste funcionó, entonces le podés agregar más cosas. Es sumamente interesante y bueno, por eso también es sumamente interesante, es muy duro también porque te lleva mucho tiempo, digamos, de estar. Entonces, todos estos proyectos llevan mucho tiempo, mucho no te diría estrés, pero de mucha dedicación, digamos, para que todo funcione bien. Y bueno, cuando te das cuenta que también, suponete, la parte que más, digamos, de presión tenés es cuando sacamos las entradas y las 20.000 entradas se vendieron en 2 horas.
Sí, entonces, fue una locura.
Es como que, pero ahí vos tomás, digamos, se vendieron en 2 horas la capacidad que teníamos y que vamos a hacer, porque nuestro evento tiene una capacidad siempre limitada. Pero cuando veíamos en vivo, porque también esta parte, digo, la innovación, tenemos la información precisa de qué iba pasando en el momento que van funcionando todo. Y veíamos que teníamos cola online con posibilidad de venta de casi 80.000 entradas en la ciudad de Córdoba, de un evento de música electrónica, después de haber venido de un club underground de 700 personas. Es como que empezás a tomar la dimensión de dónde te parás. Entonces eso te hace que tengas que tener una responsabilidad muy grande en todos los sentidos para que todas las cosas funcionen bien y que la gente también siga creyendo un poco, siga creyendo como viene creyendo en las cosas que uno hace. Porque para que pase esta situación que te digo de tener una posibilidad de venta de 80.000 personas es porque todo lo que venimos haciendo, el trabajo previo que venimos haciendo en absolutamente todas las áreas de sustentabilidad, de tecnología, de prevención, absolutamente todas, la gente lo valora. Si no, no tendría esa posibilidad de hacerlo. No, la gente no compra el ticket porque sí, o no se queda intentando comprar el ticket durante un montón de horas para algo que no le interesa. Entonces, bueno, y eso nos da un poco, sí, de viste, como que no genera algo lindo, ¿no?
Bueno, Iván Abalay, uno de los creadores de BNP, 24 años generando experiencias, innovando. Bueno, muchas gracias por este diálogo con Radio Nacional y todo el éxito para lo que se viene.
Dale.
Y bueno,
muchas gracias.
Un gusto. La verdad que da para hacerse, no sé, acá una serie podcast.
Sí, no, está bueno. La verdad que, como te digo, primero gracias por el interés y por interesarse en hablar conmigo o con la empresa y con todos. Es sumamente importante para nosotros también poder compartir esto porque, como te decía, hay mucho para hablar. Son muchas las cosas que hacemos. Y honestamente, la empresa y yo somos de perfil muy, muy bajo. Entonces tampoco es que todo el tiempo estamos contando todo esto que hacemos. Si bien hacemos cosas grandes, pero como que estamos, viste, un poco más atrás y dejamos que los eventos hablen solos. Pero bueno, muchas veces creo que este tipo de charlas están buenas para que un montón de gente que no sabe o que no está interiorizada en lo que hacemos, bueno, se sepan y se contagien también un poco de todo lo que hacemos, ¿no?
Bueno, gracias de vuelta, bueno, Iván.
Muchas gracias.
Acá Franca te saluda y éxitos, muchos éxitos.
Un saludo para todos. Gracias por todo. Chau, chau.
Chau.